Biblias en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en su capítulo 18. Vamos a leer del versículo 28 del capítulo 18 hasta el versículo 16 del capítulo 19. La palabra de Dios dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Damos gracias a Dios por su palabra. Estamos entrando en las partes más difíciles del Evangelio. El poder pensar y mirar en lo que el Señor Jesucristo enfrentó. Ya había empezado su juicio. Ya uno de los siervos, el sumo sacerdote, le había dado una bofetada. Ya había sido presentado ante Pilato. Ya Pilato, sabiendo que era de la jurisdicción de Herodes, le había enviado a Herodes. Herodes se lo había devuelto ya con una corona de espinas y con un manto púrpura. Y el Señor Jesús, recorriendo las calles y siendo expuesto a vergüenza, a menosprecio, al rechazo de su pueblo, al menosprecio de hombres que creían tener poder y en verdad tenían cierto poder. Y vemos al Señor Jesucristo enfrentando pues el tribunal donde estaba la más alta autoridad civil que se había establecido en esta tierra, en esa región, que correspondía a Pilato. Y nuestro tema que estamos estudiando es paganos. Y la semana pasada, el miércoles, estuvimos estudiando el judío religioso, pero pagano. Leímos el pasaje en Romanos capítulo 3, que dice el apóstol Pablo que pues somos mejores, hablando de los judíos, nosotros que ellos. Y dice, en ninguna manera, no hay justo ni aun uno. Hemos recordado que en esencia el pecado es paganismo, el paganismo es adoración de ídolos. Hemos visto que la esencia misma del pecado es exactamente eso, ídolos. La Escritura habla constantemente acerca de la idolatría, hablando de un corazón dividido. Y hoy nuestro tema es Pilato, el gentil pagano. Pilato, el gentil pagano. Cuando pensamos en Pilato, tenemos que pensar en algunas preguntas que no solo se aplican a Pilato, unas preguntas que recorren toda la Escritura. En Josué dice, Josué, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y va hablando de un corazón dividido. Escojan a quién van a servir. ¿Por qué tienen el corazón dividido? Dice Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, id en pos de él. Dice Santiago, oh almas adúlteras, y hablando de un corazón dividido, dice, vosotros los de doble ánimo, y está hablando de un corazón dividido, y la verdad es una situación de crueldad, algo que se hizo en algunos tiempos por la Inquisición romana y algunos reyes que tomaban a sus cautivos y los ponían amarrados entre dos bestias de carga y los estiraban hasta dividirlos. Es algo cruel, sin embargo, muchas veces el hombre le gusta a sí mismo someterse a situaciones como esa, a estar estirado. Y esto es una situación que vamos a ver en la vida de Pilato, el gentil pagano. En verdad, el Señor dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y es que hay una rica misericordia especial que Dios muestra para los suyos, para los que Él ha elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y no obstante, no hay hombre que pueda decir alguna vez que no fue objeto de la misericordia de Dios. Cuando Dios mostraba su gloria a Faraón, estaba siendo misericordioso con él, pero él miraba la gloria de Dios y se endurecía en su corazón contra Dios. Dios debió consumir a Faraón el mismo día que fue concebido, igual que a cada uno de nosotros. Pero Dios le permitió crecer, llegar a ser, a tener un imperio. Dios le fue mostrando su gloria hasta que Dios lo echó a la mar junto con sus jinetes y sus caballos. Pero él fue objeto de misericordia de Dios. El hecho de que una persona viva, el hecho de que una persona pueda mirar la creación que está proclamando la gloria de Dios, es misericordia. Deberíamos ser consumidos en el mismo momento en que fuimos concebidos, porque dice la Escritura, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando oramos por la gente que aún no cree, No oremos que Dios tenga misericordia, oremos que Dios quiera extenderles la misericordia. El hecho de que estén vivos habla de que Dios está teniendo misericordia. El hecho de que estés escuchando el evangelio de salvación es que Dios está teniendo misericordia. Y cuando nosotros miramos a Pilato, ¿quién es Pilato? Pilato es el que había sido puesto como gobernador de la región de Judea. Y él dependía de alguien más que gobernaba la región de Siria. Y bueno, más arriba estaba el César, que pues él tenía cierta amistad con el César. En verdad que Pilato era un hombre cruel. La Biblia registra un hecho donde el Señor Jesús dice: ustedes creen que la sangre de aquellos galileos que Pilato mezcló con su sacrificio eran más pecadores que ustedes. Si no os arrepentís, lo mismo les va a suceder. Eso habla de la crueldad, de lo cruel que Pilato era. Era un gobernante bastante insensible que nunca entendió al pueblo judío. Y en verdad era un hombre que era un pagano. Todos sabían que el Imperio Romano era pagano. Pero es interesante que mucho más allá de su paganismo y de los dioses que adoraba el Imperio Romano, que al final terminaban adorando a un hombre que era César Augusto, que era la adoración al emperador. A pesar de que de ese tipo de paganismo, en realidad los ídolos que controlaban el corazón de este hombre no eran diferentes a los ídolos que controlaban el corazón del judío religioso, que incluso tenía el Antiguo Testamento, pero que tenía un corazón engañoso y perverso, un corazón lleno de idolatría, un corazón lleno de paganismo, aunque él se atrevía a pensar y pensaba de los gentiles que eran perros gentiles. Sin embargo, los ídolos eran similares. Pilato tenía temor al hombre. La gente cruel, uno pensaría que no teme al hombre, pero la gente cruel quita la vida de sus enemigos porque teme al hombre. Él temía, y por eso era duro en reprimir cualquier intento de sublevación, porque tenía miedo a los judíos y había sido cruel e insensible con ellos. Y en esa crueldad, no obstante, había un ídolo grande en su corazón, y ese ídolo grande era que él temía al hombre. La verdad es que quien no teme al Señor va a llegar a temer aún a su sombra. Recuerdo alguna vez estando en un viaje, en una madrugada, fuimos asaltados. Y subieron cuatro personas que yo las no sé qué tan grandes realmente eran, pero yo las veía muy grandes y muy fuertes. Y tenían cubierta la cara y tenían pistolas. Y ellos aparentemente tenían el control de la situación y nos amenazaban con pistola, apuntaban al operador del autobús en la cabeza. Y algo que pude notar es que esos hombres estaban aparentemente en control de la situación, pero estaban temblando. Y ellos podían matar a alguien porque ellos tenían miedo de aquellos que estaban sometiendo. Y esa era la situación de Pilato, un hombre que vivía en temor al hombre. Y es uno de los ídolos favoritos del hombre, es temer al hombre. Y al final, muchas veces tememos al hombre, porque era lo mismo por lo cual los fariseos, los sumos sacerdotes, los religiosos de aquel tiempo no creían en el Señor y no lo confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Para Pilato era más importante su posición, era más importante sus intereses, su posición que le permitía un reconocimiento y pues una vida holgada, bien, vivir bien como un gobernador dentro del imperio. Y eso era para él tan importante. Sin embargo, él había generado tantas quejas y probablemente en ese momento que está ocurriendo el juicio del Señor Jesucristo, había en camino una queja contra él y él tenía miedo. Él tenía miedo. Y cuando miramos este pasaje, quisiera que pudiéramos mirar algunas cosas que el Señor nos presenta en este pasaje. Y lo primero que quisiera que pudiéramos mirar es las preguntas. Las preguntas de Pilato. Pilato hace algunas preguntas muy interesantes y sus primeras preguntas son a los paganos religiosos, judíos. La primera pregunta que Pilato les hace: ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Seguramente los últimos sucesos y varios otros sucesos Pilato los había llegado a escuchar. Él no vivía precisamente en Jerusalén. Sin embargo, él venía a Jerusalén cuando había la Pascua para mantener el orden ante una concentración de más de 1,000,000 de personas. Y en esa Pascua habían ocurrido hechos que seguramente él había escuchado. Habían tentado al Señor Jesús y le habían dicho: es lícito dar tributo a César. Y Jesús, que conoce las intenciones del corazón, había contestado con sabiduría. Y él había pedido una moneda y ellos no pudieron tenderle nunca una trampa. Y él les dijo: ¿de quién es la imagen? Dijo: pues den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Después en el juicio trataron de decir que Jesús decía que no hay que dar tributo a César. Es muy probable que la guardia romana que fue al arresto del Señor Jesús había rendido un informe y este Pilato conocía el informe. Hay algo que él sabía acerca del Señor Jesucristo, porque él sale y él les pregunta: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y estos otros paganos religiosos no contestaron la pregunta y no podían contestarla. Cuando Jesús tenía 12 años, ellos sabían, se había sentado con los maestros de la ley y había expuesto la ley. Hacía algunas horas el Señor había corregido legalmente al sacerdote porque estaba quebrantando la ley al no seguir el procedimiento establecido por la ley en el juicio. Entonces, no podían contestar esa pregunta porque ese mismo Señor Jesucristo los había enfrentado y les había dicho: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y ellos no podían acusarlo de pecado. Ese mismo Señor Jesucristo les había dicho a ellos: el que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y nadie de ellos fue capaz de tirar la piedra, ni nadie de ellos fue capaz nunca de acusarlo de pecado, porque Él es sin pecado, porque Él es el eterno Hijo de Dios. Y había allí una pregunta que no podían sencillamente responder. Sabemos además por la Escritura que Cristo es aquel que tenía deleite en hacer la voluntad del Padre. Aquel que tenía la ley en su corazón y su deleite era el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. No había sencillamente una respuesta para la pregunta que Pilato estaba haciendo, porque en realidad no había. Y Pilato sabía algo que era verdad, y algo que sabía Pilato es que estaba delante de alguien fuera de lo común, estaba delante de alguien extraordinario. Después dice Pilato: a los mismos paganos, les dice en el versículo 39, en el versículo 29 les pregunta de cuál es la acusación, en el versículo 39 les dice: ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y de nuevo ellos rechazan al Señor como el rey de los judíos. Entonces Pilato tiene otras preguntas, y sus siguientes preguntas son hacia el Señor Jesucristo. Dice el versículo 33 del capítulo 18: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Eres tú rey de los judíos? El Señor es rey de los judíos. El problema es que no todo el que nace de Abraham necesariamente es un judío. Y estos judíos no quieren que Él reine sobre ellos. Y toda persona que nace de Adán igual no quiere que el rey reine sobre él. Él no solo es el rey de los judíos, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es rey de reyes y señor de señores. La pregunta es si Jesús era el rey de los judíos. Después Jesús le contesta y le dice: esto lo estás diciendo por ti mismo o alguien más te lo dijo. Y viene una siguiente pregunta que es una pregunta despectiva. Al final, pues Pilato era de los que estaban dominando y se sentía superior. Y en menosprecio él le hace una pregunta: ¿soy yo acaso judío? ¿Acaso yo soy judío? Sintiéndose en superioridad y menospreciando al Señor. Pero a pesar de su menosprecio, hay algo que estaba sucediendo con este hombre. Y dice después en el versículo 35, le dice: ¿soy yo acaso judío? E inmediatamente hace otra pregunta: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y en verdad, cuando podemos pensar en esa, Jesús no responde esa pregunta. Pero para Pilato era evidente que no había hecho algo por lo cual él tenía que estar en el tribunal. Él, como ministro de la Corte de Justicia, sabía que no había hecho algo que mereciera que él estuviera allí. Pero ante la pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que él ha hecho? Y lo que él ha hecho es que, siendo Dios, tomó forma de hombre, que se despojó a sí mismo, que él, ¿qué es lo que ha hecho? No estimó el ser igual como cosa que aferrarse. ¿Qué es lo que él ha hecho? Él ha dejado su gloria y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que él ha hecho? Él vino y tomó forma humana. Y se llamó su nombre Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que él ha hecho? Deleitarse en la ley de Dios. ¿Qué es lo que él ha hecho? Cumplir toda la ley de Dios a la perfección. ¿Qué es lo que él ha hecho en esta tierra? Hacer todo el tiempo el bien. Estar mostrando siempre compasión y misericordia. Eso es lo que él ha hecho. ¿Qué es lo que él ha hecho? La voluntad de su Padre. Siempre ha hecho y ha hablado lo que el Padre le ha dicho. Eso es la respuesta a la pregunta de qué es lo que él ha hecho. Él ha hecho todo aquello que es recto y correcto delante del Padre. Él ha cumplido la ley. Él dijo: no vine para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Y él es el cumplimiento de la ley moral, de la ley ceremonial, de toda la ley. Él es el fin de la ley a todo aquel que cree. Eso es lo que él ha hecho. Después pregunta Pilato: ¿luego eres tú rey? ¿Luego eres tú rey? Hubo momentos en que había una lucha y se mostraba débilmente un corazón dividido. Y en verdad él es rey. Y en verdad él es rey de los judíos, de aquellos judíos que han sido circuncidados en el corazón, de aquellos que el Padre ha elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Después Pilato hace una pregunta, y es una pregunta... Dice Pilato en el versículo 38, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hemos de ser compasivos con Pilato. Pilato no vivía en un imperio donde había absolutos. Pilato vivía en un imperio de relativos. Su imperio jamás tuvo absolutos. Entonces no había una norma absoluta para saber qué es la verdad. Y hoy, como en ese tiempo, hay mucha gente que cree que la verdad es relativa. Y que cree que la verdad es mi verdad, y entonces yo estoy diciendo mi verdad, pero tú puedes tener tu verdad y también es verdad. Y eso es un reverendo disparate. Es la consecuencia de la necedad y de la oscuridad del corazón del hombre, que habiendo conocido a Dios no le glorifica como a Dios. Pero hay tal cosa como la verdad absoluta. Y estaba parado delante de él, quien es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Tristemente, este hombre no se detuvo para escuchar la respuesta a la pregunta. Él preguntó quién es la verdad, pero salió rápido. Salió otra vez. Él estaba en agitación y él salió y no se detuvo porque los ídolos controlaban su corazón. Había una fuerte lucha en su corazón como consecuencia de su idolatría. Y él no se detuvo a escuchar. Sin embargo, si Dios permite, el miércoles vamos a ver que, sin embargo, él tuvo respuesta de Jesús a sus preguntas. Dice la Biblia, cuando hubo dicho eso, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. En el versículo 6, él hace otra pregunta, dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Después hace otra pregunta, le dice: ¿de dónde eres tú? Y Jesús no le dio respuesta en ese momento. Pero Jesús sí le dio respuesta a cada una de sus preguntas. Y si Dios quiere, vamos a estudiar esas respuestas el miércoles, primeramente Dios. Y eso le hace hacer otra pregunta. En el versículo 10 del capítulo 19, dice Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad? Y aquí Pilato está diciendo algunas cosas que son verdad, y otras cosas que son tristemente mentira. Y él tenía miedo, él estaba asustado porque hay algo que estaba viendo. Hay algo que llega un momento en que este hombre está intentando desesperadamente que las personas, los judíos, vean lo que él estaba viendo y que ellos no pueden ver. Los otros evangelistas dicen que cuando él interrogaba al Señor Jesucristo y estaban las acusaciones, y sin embargo el Señor Jesucristo estaba apacible, en una tranquilidad, y no contestaba. Y se estaba cumpliendo la profecía, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe qué estaba impactando a Pilato? La gloria del Cordero de Dios. Estaba viendo al Cordero manso, aquel que vio el profeta Isaías. Él lo estaba mirando y estaba impresionado. Y dice la Biblia en los otros evangelios que estaba maravillado. Y él se maravillaba del Señor Jesucristo. Estaba allí maravillado. Había algo inexplicable. Y él dice, a mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. La verdad es que en verdad él tenía autoridad. Jesús le dijo, es cierto, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba. Y él estaba dando testimonio de algo que es cierto, pero que era cierto a medias. De algo que es cierto, pero por la idolatría de su corazón él había perdido. ¿Sabe? En ese momento tan triste de este hombre, por causa de los ídolos de su corazón, los principales sacerdotes y los fariseos estaban jugueteando y manipulándolo. Estaba muerto de miedo y estos manipuladores lo sabían y estaban jugando con él. Él les tenía miedo por causa de que él amaba su posición, por causa de que él amaba la gloria de los hombres más que la gloria de Dios, por causa de amar su posición, por causa de ello, él estaba atemorizado, lo tenían del cuello, les tenía miedo, estaba asustado de que pudiera ir otra acusación contra él. Y algo triste es, sí es verdad que él tenía autoridad, porque Dios le había dado autoridad, porque Cristo mismo le había dado la autoridad. Jesús había dicho, yo tengo poder para poner mi vida, tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, este mandamiento recibí de mi Padre. Y si bien él estaba sometiéndose allí a un tribunal en la tierra, con un juez corrupto, con un juez víctima de los ídolos de su corazón, amaba la posición, amaba sus intereses, y a pesar de que estaba viendo algo que le maravillaba, y él estaba ahí declarando su propia sentencia, por causa de los ídolos de su corazón, él tenía autoridad, pero le había dado la autoridad a los hombres que temía. Eran sus ídolos, quería agradar, quería alcanzar el favor de esos hombres, quería que esos hombres no lo acusaran con César. Le importaba más la aprobación de César. Era la oportunidad de poder decir, dice, alguna vez nos han dicho que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y algunas veces nos han dicho que eso significa levantar tu mano y pasar adelante para que todos vean que creíste. Eso no es lo que significa ese pasaje. Eso no tiene absolutamente nada que ver con decir Cristo es el Señor. Eso tiene todo que ver con estar, imagínate, descansando en el almuerzo, y de pronto estamos descansando cuando se escucha que viene la guardia romana y traen el altar. Entonces vienen los soldados y empiezan a pasar de uno en uno, y entonces viene el momento de decir que pase el primero, y el primero titubea y dice, bueno, César es Señor, y ofrece incienso a César, entonces vive. Entonces después viene otro y dice, César es Señor, y él dice, no, Cristo es el Señor, y entonces muere por la causa de Cristo. Y ahí estaba aquel momento de declarar y decir, Cristo es Señor, Cristo es el Rey. De poder decir, no hay más Rey que este es el Príncipe de Paz, que este es el Cordero de Dios, que este es el Soberano de los Reyes de la Tierra. Pero tenía miedo. Había entregado la autoridad que Dios le había dado, se lo había entregado a los malvados judíos, paganos, aunque religiosos. Que el Señor mismo dice, pues ellos tienen más culpa que tú. Eran más malvados que este malvado. Con todo, dice la Biblia que el que sin ley peca, sin ley será juzgado. Al que más se le da, más se le va a demandar. Ellos tenían la ley de Dios en sus manos y tenían una perversión total que estaban resultando con una maldad que estaban, tenían a este por el cuello y eran conscientes de que lo tenían. Y él estaba bien consciente de que lo tenían. Y era verdad que Dios le había dado autoridad. Y en este pasaje se nos muestra la responsabilidad humana, pero se nos muestra la soberanía de Dios. Dios, Cristo, estaba mostrándole su carácter, su gloria. La otra cosa que vemos en este pasaje son afirmaciones. No solo hizo preguntas, hubo cosas que Pilato afirmó. En el versículo 31, Pilato afirmó: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y no lo hicieron. No solo porque le odiaban, no solo porque querían que el Señor Jesucristo muriera de la manera más cruel que es posible imaginar. La crucifixión era la manera más cruel, dolorosa y vergonzosa que una persona podía morir. Pero no solo fue eso, es que no podían obedecer esa afirmación de Pilato. Porque si le juzgaban de acuerdo a su ley, sencillamente Cristo había cumplido la ley. Y Cristo estaba listo para irse, si no moría, solito al Padre y nadie más. No le podían juzgar de acuerdo a la ley de Dios, porque él había hecho la voluntad de Dios, él había cumplido toda la ley de Dios, y no le podían juzgar. Él les había dicho: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Ellos no podían juzgarle de acuerdo a esa ley. Dice después Pilato, en el versículo 35, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y esta es una afirmación verdadera. Y aún nosotros mismos, toda la humanidad, aún Pilato, todos le rechazamos. Y si no fuera por causa de que Él nos amó, si no fuera por causa de que Él tuvo misericordia de nosotros, nos hubiéramos mantenido igual que todos ellos, gritando: crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. No queremos que este reine sobre nosotros, porque el hombre es por naturaleza aborrecedor de Dios. Después dice Pilato, cuando hubo dicho esto, versículo 38 del capítulo 18, Pilato declara algo: yo no hallo en él ningún delito. Y Pilato había preguntado qué era la verdad. Y aquí está Pilato declarando algunas cosas que son verdad. Yo no hallo en él ningún delito. Y esta era toda la verdad. No le podían juzgar de acuerdo a su ley porque él no era culpable. No le podían... Y Pilato estaba viendo algo. No hay en él ningún delito. Y es cierto. Él es santo, inocente, perfecto, que cumplió siempre la voluntad de su Padre. No hay en él ningún delito. Pilato estaba viendo. No hay en él ningún delito. Él es santo. Él es santo, santo, santo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay en él ningún delito. Y era toda la verdad. No hay en él ningún delito. Versículo 4 del capítulo 19. Entonces Pilato se leó otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. No era la primera vez que este hombre estuvo como 10 años en ese cargo. Y con toda seguridad no era el primer juicio que él llevaba adelante. Y hay algo que lo estaba asombrando a él, y es: normalmente las personas ante el juicio se están defendiendo y están hablando, y aunque sean culpables, están diciendo que son inocentes. No sé si alguna vez usted ha visitado el penal, pero usted llega y todos los presos se acercan y todos les dicen que son inocentes. Ninguno es culpable, todos. Yo creo que sí hay algunos que puede ser que injustamente están allá, pero no creo que el 100% como pareciera cuando usted visita. Cuando usted visita, todos tienen una historia donde ellos no son culpables. Y seguramente Pilato estaba familiarizado con esto. Sin embargo, el Señor Jesucristo estaba sin estar revoloteando ni en defensa, hablando en perfecto dominio, con tranquilidad, con paz, como es el Príncipe de Paz, como es el Cordero de Dios, manso y humilde. Y Pilato entra en un momento de desesperación porque hay algo que él ve, y yo creo que él quería que lo vieran. Y no solo sale, sino dice: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis, versículo 4, que ningún delito hallo en él. ¡Qué desesperación! Miro aquí un hombre desesperado, un hombre que quiero que veas lo que estoy viendo, quiero que entiendas lo que estoy entendiendo, quiero que entiendas que sea alguien que es inocente y no ha hecho ni un delito, ese no eres tú. Si hay alguien que es santo, inocente y sin mancha, es este hombre que te estoy trayendo, míralo, entiéndelo. Y los religiosos inmutables. Pilato no adelantaba nada, estaba desesperado. Hay algo que lo tenía maravillado, y él había entendido, y estaba claro, este hombre no ha hecho ningún delito, y estaba asustado porque el Señor le dicen ellos, es que él dijo que es hijo de Dios. Y el Señor le dice, no tienes autoridad si no te la dan de arriba. Yo no soy de este mundo. Y él tenía miedo. Quisiera citar algo que no está en nuestro pasaje, pero creo que es algo importante que citar. Y es, bueno, su última declaración, ¿cuál fue? Versículo 6. Viendo que no adelantaba las cosas, dice Pilato, tomadle vosotros y crucificadle, y vuelve a decir, porque yo no hallo delito en él. Dobló las manos. El temor al hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. El temor al hombre pondrá lazo. Ya tenía la soga en el cuello. Y dice, tómenle ustedes, y ustedes crucifíquenlo, porque yo no hallo en él ningún delito. Y él estaba diciendo, este es inocente, en el sentido total de la palabra, es el único inocente. Muchas veces cuando se piensa en abuso infantil, es algo cruel y es algo que Dios condena. Es verdad. Pero fuera del Señor Jesucristo no ha habido ninguno que sea inocente. Aún esas tiernas criaturitas que fuimos alguna vez, no éramos inocentes. Estábamos llenos de maldad, llenos de pecado. En pecado nos concibió nuestra madre. Pero aquí estaba el verdadero y único en toda la historia, inocente, verdaderamente inocente, y Pilato lo estaba viendo, y estaba desesperado, y él había visto esa inocencia y quería que lo vieran y que lo entiendan. Y qué desesperación de este hombre, que los otros estaban ciegos y no podían ver. Y termina diciendo, yo no hallo en él ningún delito. Mateo es el único de los apóstoles que, guiado por el Espíritu Santo, hace mención de algo que ocurre, que es parte de la misericordia y providencia de Dios, y que muestra cómo al final Pilato no fue simplemente una víctima, sino fue responsable. El versículo 19 en su casa lo puede leer, estaba ya en el momento más duro del juicio, cuando de pronto la esposa despierta en casa desesperada, porque ha tenido un sueño. Es probable que Pilato se levantó, se fue, es probable que ella volvió a dormir y tuvo un sueño. Y dentro de sus supersticiones, de los romanos creían que un sueño que se sueña en la mañana, pues es importante prestarle atención porque es verdadero. Y misericordiosamente Dios hace a esta mujer soñar y padecer mucho por causa del Señor Jesucristo. Y apurada ella agarra, la esposa del magistrado, si sueña algo, no manda a medio juicio a un criado o al mozo para que vaya y se meta al tribunal en el juicio y le diga, ¿sabes qué? Te voy a contar lo que soñé. La mujer había padecido y manda al siervo, al criado. Seguramente fue alguien de la guardia romana. Y llegó y dio el mensaje. Y el mensaje era, no tengas nada que ver con este justo. No lo toques, no lo maltrates, no digas absolutamente nada. No tengas nada que ver con este justo, porque yo he padecido a causa de él. Y al final, en el versículo 24, Pilato, allá en Mateo registra y dice, lava sus manos y dice, yo no tengo nada que ver con la muerte de este justo, pero tenía todo que ver, porque la autoridad le había sido dada a él. En verdad que él tenía autoridad, y Dios le había dado autoridad, y por su idolatría había rendido la autoridad a sus manipuladores. Sus manipuladores estaban controlando su vida por causa de su idolatría. Sus acciones e intenciones. Las acciones e intenciones de Pilato revelan un corazón dividido. Intentó hallar una salida correcta sin comprometer sus intereses y posición. estaba desesperado tratando de que ocurriera algo de tal forma que él quedara bien librado. Quería que las cosas ocurrieran así nada más y no ejercer la autoridad que en verdad se le había dado. Y dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Versículo 38 al 40 del capítulo 18. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Querréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Él pensó, bueno, ahorita les vamos a ofrecer una opción y seguro que van a decidir, porque seguro que ellos van a ver lo que yo estoy viendo. Seguro que ellos van a ver que este es el manso, el humilde, el inocente, que es el Cordero de Dios. Ellos lo van a entender. Y, oh sorpresa, pegan el grito y dicen, no a este, a Barrabás. Después dice, en su desesperación, a pesar de que su esposa ya había dicho, no tengas nada que ver con tal así, bueno, ¿qué tal si le damos unos cuantos azotes y pues ya estos cuates se aplacan? Y en el versículo 1 del capítulo 19 dice que, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y en verdad no había por qué hacerlo, porque él es inocente. Después, versículo 12 al 14 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Intentando otra vez, pero sin tomar la autoridad que les había sido dada. Era un cobarde, estaba acobardado. Por causa de la idolatría de su corazón, era un cobarde. No era tan valiente como uno puede pensar que un hombre que amenaza es. No es un valiente. Y dice, versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Y quién le entregó? El hombre que tenía la autoridad, que le dijo, ¿no sabes que yo tengo autoridad? Y en verdad la tenía, pero hizo como Esaú. Vendió la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué ganará todo el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿Qué ganará el hombre si tiene el reconocimiento de César? Si tiene el reconocimiento de sus amigos? Si tiene todas las posesiones que anhela tener, pero pierde su alma? ¿Qué ganará? Había sido advertido, pero él actuó de acuerdo a su naturaleza pagana. A pesar de que misericordiosamente Dios le mandó un mensaje a través de la persona que muy probablemente él amaba y que él pudiera haber considerado y de hecho consideró porque el mensajero entró y dio el mensaje. Y no obstante, estaba en una lucha y un corazón dividido entre si César es Señor o Cristo es Señor. Y al final él actuó de acuerdo a su naturaleza perversa y pagana, que habiendo conocido a Dios no le glorificó como a Dios. Habiendo visto que es el inocente, no le rindió tributo, honor y gloria. No se postró delante de él y le dijo, eres el rey de mi vida. Eres el rey, eres el inocente, eres el cordero de Dios. Por supuesto que tenía que ser como Dios lo había determinado. Pero Pilato era responsable. A pesar de toda la advertencia misericordiosa, actuó de acuerdo a su naturaleza. Prefirió aborrecer a Dios y amar a César. Prefirió la gloria de los hombres y menospreció la gloria de Dios. Quisiera terminar con un pasaje que a mí me emociona mucho y dice así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y aquí está hablando de los verdaderos judíos, de aquellos para el cual el Señor Jesucristo es su Rey. Ellos van a estar con él en la ciudad celestial. Pero dice después, pero los cobardes e incrédulos, ser cobarde no es una cosa menor. Son los que encabezan la lista de los que van al infierno, de los que son objeto de la ira de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, y no obstante que él había visto la gloria de Dios y estaba desesperado porque lo vieran y lo entendieran, no obstante fue un cobarde y un incrédulo. Y él es responsable. Y aunque lavó sus manos, esa agua no podía quitar la sangre de sus manos. Toda el agua del mundo no puede quitar la mancha del pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pilato fue un cobarde. Hermanos, Dios nos guarde de ser cobardes, de estar en temor al hombre, de buscar más la aprobación del hombre que la aprobación de Dios. Si es visto lo que vio Pilato, clama a Dios que haga tal obra en ti que te dé un nuevo corazón, que haga tal obra en mí y en ti que nos dé pasión por la gloria del Señor, que nos haga mirar la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Jesús es supremo sobre César. Jesús es el mayor valor que César o que cualquier imperio o cualquier nación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde está César? ¿Dónde está el imperio romano? Pero sabes que Cristo está en el trono. Y su iglesia está triunfante, y un día Cristo viene otra vez, pero los cobardes y los incrédulos encabezan la lista de aquellos que van a ser objeto de su ira. Si has visto al Cordero inocente, al único inocente, Él es el único inocente, y eso es verdad. Él es el único que no puede ser juzgado de acuerdo a la ley, porque ha cumplido toda la ley. Él es ese Cordero que vio Pilato, y ese Cordero que profetizó Isaías. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él murió como un culpable por causa de mi pecado. Yo debí morir en esa cruz. Yo debí experimentar no solo los clavos y todo eso, humillación que los hombres hicimos, sino la justa ira de Dios. Olas de ira pasaron sobre él en 3 horas que él estuvo padeciendo, no solamente lo que le hicieron los hombres, sino la ira justa de su Padre. Que pueda haber en nuestro corazón, por la gracia de Dios, un corazón nuevo, que nos haga salir sin temor y poder decir, Él es inocente, yo soy culpable, y poder clamar porque Él pueda limpiar la sangre con su sangre. Lo único que puede limpiar de tu mano, porque somos culpables de su muerte, y lo único que puede quitar de tu mano la sangre del inocente es su sangre. Agua no lo puede quitar. No te equivoques. Ni el agua que usó Pilato, ni el agua del bautismo, ni ninguna agua. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y que el Señor nos haga cada día mirar nuestro pecado y mirar el inocente. No hay salvación temiendo al hombre. No hay salvación siendo un cobarde, siendo un incrédulo. No hay crecimiento en gracia siendo cobarde. El reino de los cielos se ha acercado y los valientes lo arrebatan. Y esa valentía es fruto del Espíritu Santo. Clama al Señor que te dé arrepentimiento y fe. Clama al Señor que el Espíritu Santo obre en tu vida y te dé valentía para venir al Señor Jesucristo, para reconocer tu pecado, para mirar que la gloria de esta tierra, la gloria del hombre es basura. Que puedas mirar lo que miró Pablo, Esas cosas le gustaban a Pablo también, hasta que vio la belleza del Señor Jesucristo y dijo, todo lo que para mí era ganancia ahora es basura con tal de conocer. Y como decía Pilato, entiendan, conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu obra preciosa, Señor. Gracias por la humillación tuya, Señor, porque te hiciste siervo, te hiciste obediente, experimentaste la mayor vergüenza que puede experimentar un ser humano. Y yo fui el culpable. Tú eres inocente, santo, justo. Eres el que caminó en esta tierra y cumplió siempre la ley en su totalidad. Señor, haznos ver lo que vio Pilato, pero danos un corazón valiente, Señor, para poder reconocer nuestro temor al hombre y confesarlo delante de ti. Señor, clamar a ti que te quieras revelar para que te conozcamos y te veamos como el único digno de temer, como el único digno de amar. Haznos, Señor, verte hermoso, así como la tsunamita podía ver a su esposo, Señor, y poder ver que tú eres de supremo e infinito valor. Señor, te ruego que por tu misericordia no quedemos como Pilato, que habiendo visto y deseado que otros entendieran, prefirió amar este mundo y sus deseos, y todo eso pasa. Pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Señor, rogamos que por tu Espíritu Santo limpies nuestro corazón de idolatría, Señor. Ruego, Padre, que nos ayudes a recordar que el temor al hombre pondrá lazo, pero el que confía en ti será exaltado. Señor, Cristo confió plenamente en ti y hoy está en el trono. Señor, te ruego que nos hagas someterte bajo tu poderosa mano para que tú nos exaltes cuando sea tiempo. Obra, Señor, te lo ruego, obra en nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar.